Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacques Alain Miller.
Que lleva a una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Llega. Un abrazo de Navidad. Dedicado a mis pacientes, a los que tengo, a los que tuve y a los que quizás tendré. Ellos me enseñaron algo esencial. El análisis comienza cuando alguien puede alojar el sufrimiento. A veces, los regalos de Navidad llegan de la manera menos pensada. El padre pensaba cenar con sus hijos en la Nochebuena y hablar de bueyes perdidos, pero algo se deslizó. Sin buscarlo, la conversación derivó en una confesión impensada. Habló del acontecimiento que lo marcó en su infancia, de la vergüenza, del dolor, pero sobre todo, de la indiferencia de sus padres. No por maldad, seguramente por imposibilidad. La madre negó, no te pasó nada. El padre no pudo abrazarlo, ni hablarle, casi ni mirarlo. Ahí, en ese momento, el niño dejó de ser niño. A los 7 años se volvió un adulto sin amparo. Aprendió a convivir con el silencio, con la vergüenza, con una tristeza y una soledad que no se podían nombrar. Tal vez no fue indiferencia, tal vez fue la imposibilidad de unos padres frente a un trauma que también lo desbordó. Ese niño, hoy padre, finalmente pudo hablar. Habló con sus hijos, ya grandes, les contó ese secreto que los había constituido, porque lo dicho o no dicho, insiste. Les dijo algo simple: hablar hace lazo, decir alivia. Durante años no pudo decirlo. De adolescente se lo dijo a un amigo. A sus padres nunca más pudo. Sentados alrededor de una mesa, desplegaba por fin las velas de la memoria en el mar del trauma. Pero esta vez, en el barco, no iba un solo tripulante. Sus hijos lo escucharon en silencio, alojaron su dolor, dejaron que su padre pudiera decir aquello que había quedado exiliado de su historia familiar. La mudez dejó lugar a lágrimas que por fin brotaron. Fue entonces cuando los hijos, en un movimiento casi sincronizado, lo abrazaron con fuerza. Un momento impactante. El trauma finalmente pudo ser alojado. Los hijos, con el gesto, repararon también al abuelo. Los hijos fueron, por un instante, el padre que no pudo ser. El que sufría pudo, por fin, ser hijo. La vida, a veces, se encuentra en esas vías misteriosas. Y padre e hijos quedan abrazados al trauma. Un regalo de Navidad adelantado. Hablaron un poco más, luego se despidieron. Él volvió a su casa sabiendo que quizás nunca más haría falta volver sobre hablar sobre eso, porque todo llega, todo llega.
Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Jorge, ¿cómo andamos?
Bien.
Hoy recibimos a Jorge, sus palabras y sus obras plásticas, sus esculturas. Hay 3 elefantes que algunos verán en las redes sociales después. Claramente como una especie de familia alrededor de una mesa.
Exactamente, es una representación de este cuento que tiene que ver con lo que uno escucha en la clínica. Yo ya llevo 30 años de escuchar pacientes y quizás una de las pocas cosas que aprendí es que lo que primero hay que hacer es alojar el sufrimiento de alguien y la angustia. Y el cuento habla algo de eso, y también Los Elefantes es eso, es un padre que está contándole a sus hijos en una mesa, en una Navidad, algo que le pasó, que no pudo decirlo. Y el mensaje que creo que es interesante es poder hablar de aquello que nos lastima, de aquello que nos hace mal, con alguien aunque sea. No estoy ni siquiera hablando con un analista que lo hablen, sino poder hacer lazo, porque si la palabra no hace lazo se convierte en traumática.
Vos dijiste hablar hace lazo, decir alivia.
Decir alivia.
Me encantó esa frase.
Sí, y el cuento un poco lo que habla es cómo los hijos ocupan el lugar que el padre, por sus propias dificultades, no pudo en su momento. Que a veces pasa en los momentos de trauma. No tienen que ser traumas terribles, pueden ser cuestiones simples que los padres a veces no podemos responder, no sabemos qué hacer, y eso deja marca en los hijos. ¿No? Y en este caso, bueno, son los hijos que vienen a salvar al abuelo, al padre del protagonista, que me hace pensar en lo que quiero traer hoy, que es alojar el sufrimiento, que fue una cuestión bien interesante de un psiquiatra que se llamaba William Rivers. William Rivers fue un psiquiatra y antropólogo inglés que se fue conocido por su trabajo con los soldados que sufrieron las neurosis de guerra. O sea, que es lo que ellos encontraban, que los soldados quedaban traumatizados y no podían combatir. Que el problema era que no podían seguir combatiendo. No dormían, alucinaban, no podían hablar. Entonces, no había forma de tratar eso hasta que Rivers encontró una fórmula que es muy sencilla. Alojar el dolor hablando. Entonces generó algo que me parece que es interesante. Lo que comprobó es que a la mayoría de los soldados le pasaban dos cosas: los mataban o no volvían bien. Entonces, ¿qué hizo? Propuso una cosa: preguntar. O sea, sacar al sujeto de la cuestión de la guerra y preguntarle qué es lo que le pasaba. El síntoma que aparece ahí como una solución, es decir, lo que los soldados mostraban en su mudez, en sus alucinaciones, en sus locuras, eran una cuestión de solución frente al horror que estaban viviendo. Imagínense estar en un frente de batalla, lo que debe ser, ¿no? River entendió, que me parece que es interesante, y el cuento toma algo de eso, que el trauma no es un acontecimiento, que es lo que uno cree, que es el momento. El trauma es la imposibilidad de inscribirlo, que es lo que le pasa al protagonista del cuento. El protagonista del cuento, el problema mayor no es lo que le pasó, no es la cuestión traumática. Es que cuando lo fue a decir, sus padres no lo pudieron escuchar. Su madre negó, ¿no?, diciendo: vos, no te pasó nada. Y el padre directamente no pudo mirar al hijo a la cara, no pudo abrazarlo. Imagínense, nosotros ya somos padres de otra época, capaz que hace, no sé, 20, 30, 40 años era diferente, ¿no? Pero es muy difícil que no haya contacto al dolor del otro, ¿no? Entonces, el verdadero trauma para ese sujeto comienza en el momento posterior al trauma físico. Ahí empieza otro trauma, ¿no? Donde él entiende que está solo en esa cuestión. Esto es lo que le pasaba a los soldados, ¿no? El trauma no es un acontecimiento, es la imposibilidad de describirlo. Se trata, para Rivers, de reconstruir una continuidad subjetiva allí donde la guerra había producido una ruptura. Eso es muy simple, pero aunque ustedes no lo crean, en la Segunda Guerra no funcionaba todavía. La Segunda Guerra generó un gran movimiento en la psiquiatría, por ejemplo, en los psicofármacos. Mira. ¿Pero por qué? Por una necesidad vital que era: tienen que seguir peleando.
Necesitamos los nenes.
Necesitamos. Claro. Hablar obviamente no es que cure todo, no es porque uno se pone a hablar se va a curar rápidamente, pero por lo menos puede tratar de significar aquello que le pasa y entenderlo desde otro lado, ¿no?
Lo asocié, perdón, a lo de los Andes o las Malvinas, que la mayoría, 30 años, 20, no hablaron, y cuando empezaron a hablar no pararon de hablar. Bueno,
Pablito, ni que hubiéramos preparado esta columna.
¿En serio?
Yo esto lo trabajé hace muchos años, justamente con la diferencia entre la gente de los Andes y las Malvinas. En las Malvinas, los tipos no solamente perdieron la guerra, sino que fueron humillados, y de eso no se podía hablar. Y sí,
los escondieron
en los ómnibus y les taparon las ventanas.
Volvieron de madrugada y los metieron en un cuartel una semana
y
más
no para que la gente que los viera.
Quedaron todos locos. Muchos se suicidaron y muchos enloquecieron. En cambio, lo de las Malvinas, lo de los Andes, fue diferente, porque el tratamiento del trauma fue totalmente diferente. Fueron alojados.
Casi recibidos como héroes.
En su lugar, en su colegio, en su iglesia, ¿no? Y hablaron y pudieron expresar lo que había pasado. Y la gente los abrazó simbólicamente. Y eso permitió que los tipos sobrevivan de otra forma. Si no, era imposible. Por eso digo, no es solamente que hablar los va a curar, no. Pero poder dignificar lo que pasa de otra manera es diferente. Cuando lo real irrumpe, que es lo que pasa en un trauma, sin mediación simbólica, o sea, sin que el sujeto pueda explicar lo que pasa, el cuerpo paga un precio. y algo pasa. Entonces, ese es el gran problema. River nos recuerda algo simple y radical. Cuando el mundo se vuelve inhabitable, el síntoma no es un enemigo. Lo que nosotros queremos hacer en este tiempo es acallar el síntoma. Y al contrario, hay que hacerlo hablar al síntoma. Porque si no es muy peligroso. Y esta gente nos muestra eso. Porque a veces es el último refugio que tiene un sujeto. En el caso del padre del cuento, es el silencio, es el no poder decir. El ponerse en un lugar que también él tiene que, digamos, salvar a sus propios padres. Cuando a él le pasa eso y sus padres no reaccionan, él se convierte en los padres de su padre, claro, de sus propios padres.
Pero tengo una pregunta respecto a eso, porque además me trajo como un recuerdo familiar, que es el instinto de protección puede jugar ahí cuando es padre e hijo. O sea, el no contarle a los hijos, o sí por no protegerlo. No, me quedé pensando porque mi padre, por ejemplo, recién muy de grande logró hablarme de la tortura. De cuando,
y yo creo que hay tiempo.
Y a mi,
¿no?,
hermana,
lo mismo de los
a mi hermana
políticos,
nunca le habló porque era la nena. O sea, en como un sistema de protección. Y conmigo lo habló de grande.
Lo que pasa que es un trauma muy complejo la tortura, ¿no? Hablar de eso no es fácil, ¿no? Hay que ver si se puede. El tema es que
a las mujeres
lazo.
Les costaba hablar por una cosa, claro, en general a los hombres, claro, les costaba por otra.
No es fácil.
Una
hablar
vulnerabilidad.
De eso. En el caso del cuento, que bueno, es una historia que yo escuché. Es un padre que en determinado momento se da cuenta que sus hijos son grandes y él se da cuenta que tiene una gran dificultad porque siempre resuelve todo y hace todo y se da cuenta que el otro al final nunca ayuda. Entonces él dice, bueno, en realidad yo soy así porque me pasa esto por esto. Y ahí es cuando él puede hablar. Y los hijos, que tienen un acto que es maravilloso, hacen lo que los padres no pudieron hacer. Se levantan y lo abrazan. Y ahí... Es una escena muy breve, pero es una escena que es como mágica y que él sabe que después de eso probablemente no se hable nunca más de la cuestión. Porque a veces no hay que hablar todo el tiempo de eso.
Buena pregunta de Luján. Dice, ¿hay derecho a transmitir a hijos o seres queridos un trauma propio tan profundo como un abuso? ¿No es mejor hablarlo en consulta con un psicólogo o un profesional que tenga herramientas para poder manejar ese trauma?
Son cosas diferentes. No es que está el cuento que está basado en una historia real, no es que esta persona lo habló en el análisis. Y después de mucho tiempo lo puedo hablar con sus hijos porque él entendió que no es que uno tiene como que hacer una terapia con los hijos, no. Yo juego un poco en el cuento porque ahí se juegan tres generaciones. Por supuesto que lo traumático habría que metabolizarlo en un análisis, es muy importante, pero a veces la conversación con un amigo, con un hermano. El otro día escuché una paciente que decía, me pareció muy impactante, se separa y se da cuenta que su relación con la persona que estaba era muy terrible, pero se da cuenta después que se separa. Pero sí su entorno lo veía. Entonces ella estaba muy deprimida, entonces le cuenta a su hermana que se quería separar, pero que no tenía la fuerza para hacerlo. Y la hermana le dice, esas cosas que pasan que son increíbles, ¿no? La hermana le dice, escúchame, yo dejo todo, dejo por un tiempo a mis hijas, las dejo con el padre, yo me voy a vivir contigo. Si vos te separás, yo te ayudo. Si vos no podés levantarte de la cama, yo me quedo al lado tuyo, yo te limpio, yo te cuido, yo te doy de comer. Y ahí ella dijo, por primera vez dijo, me puedo separar.
Ay, qué lindo. Tengo esa hermana.
Tengo a otro que me puede hacer de dos de esa manera. Entonces quiero decir, capaz que la hermana no le decía nada, capaz que se separaba, capaz que no lo sé. Pero ella ahí sintió, como este padre que los hijos lo abrazan y ese abrazo que no recibió de su propio padre.
Un colchoncito.
Le implica algo. Pero a ver, eso no quiere decir que es homólogo a una terapia, por favor, que no se entienda eso.
Creo que igual la pregunta va por otro lado, que es de cuánto es el peso de contar algunas cosas muy duras a tus hijos. Por a más ver, que ya lo hayas hablado en terapia...
Yo te doy
otra versión igual de eso. Muchas veces ese cuento ayuda porque le explica a tus seres más cercanos determinadas conductas, claro, que si no son más difíciles de entender... Y a partir de eso, claro, se redimensionan
se resignifica.
Claro, para mí ese es un valor muy importante.
Pero tampoco eso quiere decir que uno le tiene que contar a los hijos todo lo que le pasó en la vida.
No necesariamente. O los detalles. Uno puede contar determinadas cosas.
O capaz que decide no hacerlo. Sí, y está bien también. ¿No? Pero digo, en este caso, para este hombre, por cómo había sido la efectuación del trauma, él necesitó decírselo a sus hijos. Podría no habérselo dicho.
Me quedé pensando en el equilibrio necesario entre mostrarte fuerte para dar protección, que no solo pasa con los hijos, puede pasar con otros miembros de tu familia, y también mostrar la vulnerabilidad de que la necesidad de que te ayude, la dejarte ayudar y mostrar que vos también sos una persona que no puede con todo. Hay un equilibrio ahí que con los hijos es re importante, ¿no? Porque y tampoco le vas a, te vas a mostrar súper débil, porque los vas a angustiar y necesitan tu protección, pero a la vez, nada, también llora, también papá, mamá lloran, también se angustian. Hay un equilibrio ahí.
Claro. Claro, hay momentos y momentos, ¿no? No es lo mismo decirle a un hijo cuando es chico que cuando es grande. Pero es verdad, porque también el hijo puede captar alguna cosa del padre o de la madre que no entendía. Y le puede dar otra dimensión.
Qué lindo vínculo de hermanas. Me da bronca cuando se habla de lo mal que nos llevamos las mujeres, tipo brujas, chusmas. Y en realidad, ¿cómo y cuánto nos levantamos gracias a hermanas, amigas y hasta vecinas?
Claro
que sí. No, me quedé pensando en lo otro, lo que dice Majo es tal cual. Sobre todo, por lo menos para mi generación, que viene de padres. Padres, digo padres no genéricos, sino masculinos, que tenían como mandato que no podían mostrar una mínima debilidad ante sus hijos. Claro. Y cómo ahora lográs ciertas, pero que es un huevo, ese equilibrio entre la vulnerabilidad y la humanidad y la seguridad y el apego.
Sí. En este caso, esta historia, a este padre, los hijos dignificaron al padre. No lo vieron como alguien vulnerable, al contrario. Dijeron, ¿cómo bancó, no? Sin padres, porque él, ese niño se queda sin padres, se queda huérfano después del trauma.
Claro. Mi mejor amigo, hoy con casi 40 años, me contó hace un tiempo que fue abusado por alguien de su familia y que se quiso quitar la vida de adolescente, siendo muy joven. Él me contó todo esto llorando y diciéndome que si no quería juntarnos más, él lo entendía.
Qué insoportable.
Respondí, pero ¿por qué me dejaría de juntar? ¿Por qué me alejaría de un gran tipo? Porque un hijo de puta lo hizo paté. Al revés, siempre estoy para apoyarlo. Claro, ¿cómo se...? Por contarle eso, bueno, ahí piensa vos, que...
Por eso no lo cuenta.
Ahí ven el tema del trauma, cómo a cada uno le pega diferente. Él piensa como que a partir de eso capaz que no se quieren contar con él. Tremendo.
Eso mismo, se va llenando de espejos que solo reflejan a uno mismo. Entonces perdemos capacidad de ver y escuchar al otro y viceversa. Dice uno por acá. Otro escribe, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos sobrevivientes fueron a Israel y tampoco hablaban. Muchos judíos no sabían qué había pasado hasta que capturaron al alemán en Argentina y se hace el juicio. Y ahí es cuando muchos judíos arrancan a entender lo que pasó.
Claro, ahí ven. La mudez del trauma es lo peor que puede pasar.
Bueno, pero después también, justo hoy hablaba con alguien que tiene que procesar una muerte de un abuelo para un niño, pero que entró en una casa y la hija de ese abuelo encontró con el bisnieto de ese abuelo, al abuelo tirado. Y tiene que enfrentar el nenito de unos 6-7 años la muerte de su abuelo de esa manera. Entonces teníamos una conversación sobre lo delicado de hasta dónde le contestás, hasta dónde necesita herramientas para procesarlo, que a veces los padres no tienen, ¿no?
Por supuesto, también
porque
hay que entender
eso cuando te dicen, hay que contarle, pero no contarles de más, porque ahora el nene está preguntando, ¿y a ustedes también les va a pasar lo mismo? Entonces, ¿cómo, ¿qué consejo darías vos a esos traumas que no son... que son toda la muerte, la vida, pero a los 6, 7 años...
Cuando un niño pregunta es porque ya sabe la respuesta. O sea, cuando el niño pregunta hay que hablar. No hay que dibujársela. Eso.
El tema es cuando no pregunta, que muchas veces se cuenta de más.
Cuando no pregunta y hace síntoma hay que consultar, porque justamente el trauma aparece no por la puerta, se entra por la ventana.
Claro.
Entonces hay que estar atento. Cuando un niño empieza a hacer cosas extrañas, está diciendo algo. Algo dice, algo le está pasando. Por eso, porque no hablan, la gente no habla. Le cuesta decir lo que le pasa.
Igual, como será una cuestión de o ignorancia o incapacidad o autodefensa, pero me acordé de eso, de una pregunta que hizo una de mis hijas hace pocos días que tenían que ver con una muerte. Y a mí instantáneamente me salió como el instinto de dibujarla para no enfrentarlas a eso. Y en realidad mi mujer me miró diciendo... Si te está preguntando es porque no seas pelotudo. O sea,
cuando preguntan ya saben.
Claro.
Sí, pero hay que ver qué le decís, porque tampoco mucho realismo a un niño de 6 años me parece que
por supuesto.
Ah, claro, pero
no, se le dice de una forma que tampoco sea invasiva ni terrible para un niño.
Claro, por eso lo decís vos. Yo creo que hay gente que no tiene las herramientas para contestar esas preguntas, los papás.
Y ahí tenemos nuestros propios problemas que se empiezan a filtrar en los chiquilines. Nuestra forma de responder...
Nuestros traumas.
Ahí es como ya los chiquilines empiezan a marcar, los vamos marcando.
Una genia la hermana. A mí me pasó cuando mi padre falleció, la tristeza me inundó. Agarré coraje y le dije a mis hijos, del chico de 8 y el grande de 14, estoy triste y voy a llorar las veces que sea necesario. Y nos ayudó a todos. Cuenta Fer.
A mí una psicóloga me dijo, mirá que un bebé está mucho más familiarizado con el llanto que un adulto. Que vos llores para ella es como, yo también lloro, como no lo va a ver tanto. A veces es verdad que si vos lloras delante de un amigo, hay algo que se cae el mundo. Y en realidad un niño o un bebé lo tienen mucho más naturalizado el llanto.
En mi caso fui abusada por mi padrastro y mi hermana, que también le pasó lo mismo con la misma persona, pero ella trabajó su trauma escribiendo un libro donde cuenta su infancia. Y eso me hizo obligarme a mí misma a hablar. No era mi momento y me costó que gente a mi alrededor no nos crea y se abrieran de nosotras.
Sí.
¿Ves cómo así se abren?
Sí, claro. Se abren, claro que se abren.
No, y más cuando involucra familias.
Claro.
Te abrazo, oyente.
No, lo otro que decía Majo, que me viene tal cual, es también a veces hablas de más al pedo. Sobre cosas, o sea, tratás de complejizar respuestas que el niño no te preguntó y que vos decís, en un momento te ves tan adentro de la respuesta que decís, ¿y cómo mierda llegué hasta acá y para qué?
Claro.
Lo otro que pienso es en los extremos, ¿no? Porque me quedé con esa frase de que decir alivia, pero también hay gente que lleva eso al extremo y dice, bueno, yo te lo voy a tirar todo. Porque así me voy a quedar mejor y todo va a estar mejor. Y también hay un límite, ¿no?
Supuesto,
lo que
hay
decir.
Un timing en las cosas.
Y un cuidado, claro.
Viví maltrato físico y psicológico junto con mi madre de parte de mi padre. Y me costó mucho darme cuenta que no era normal. Hoy cada vez que lo cuento es como sanar. Describe otra persona.
Porque
acá
todos naturalizamos cosas, ¿no? De grande nos damos cuenta.
Como el trauma... Hay una psicoanalista que se llama François Dawan que trabajó con gente que está en campo de concentración, básicamente su clínica pasó por ahí, es una clínica de la locura, y decía, el trauma habla al trauma, el trauma llama al trauma, y acá lo estamos viendo. Un cuento que habla del trauma, sí, y la gente habla del trauma.
Tengo 53, y mi madre en sus últimos días, hace unos meses, me contó cosas que cambiaron mi perspectiva de mi abuela, increíble, dice Ana Inés. Yo creo que lo que no te mata te fortalece, ahora sobreprotegen demasiado y eso es malo, dice Ana Inés.
Sí, ahí hay una discusión que tengo con varios de mis amigos, que dicen, no, porque eso te fortalece. Sí, también te rompe. O sea, hay gente a la que lo fortalece y tiene resiliencia, y hay gente a la que la rompen esas cosas. Y la rompen para siempre a veces. Claro.
Cuando falleció mi padre por suicidio en pandemia, me escondí en el baño para llorar. No quería enfrentar a mis hijos y tener que explicar lo que ni yo podía explicarme a mí misma. Claro.
Y el suicidio es una forma terrible porque le deja una carta al otro. Aunque no sea una carta escrita, es una carta que tiene un destinatario, porque uno necesariamente se siente culpable. Yo tengo pacientes que hace 3, 4 años se les suicidó una hermana, la pareja, y siguen hablando de eso como si estuviera congelado. Terrible el suicidio.
Bien, bueno, hay algunos mensajes más, pero vamos redondeando, agradeciéndote, Jorge. Hay mucha gente que... Bueno, acá escribe una Laura que dice, fui a la charla sobre envidiosa, dice, saludos, un grande Jorge.
¿Cómo estuvo eso?
Estuvo muy bien, mucha gente fue.
¿Ah, sí?
Qué bueno.
Ahí tenemos a alguien que tira todo y no le importa nada y le dice al otro, ¿no? Y ahí sí arrasa con el otro, ¿no?
Hablando de Papá Noel y de cosas que pasan, le pedí de regalo a Jorge uno de tus libros, Cosas que pasan o Sesiones de amor. Veremos si me porté bien y si tengo suerte. Estoy escondido en el trabajo para escuchar tranquilo la columna. Saludos del portero.
Qué grande el portero.
Portero.
Para distender un poco antes de irnos, siempre recuerdo un aviso español sobre los padres que hablan de más.
Lo mismo.
Que es el del niño, la madre está de espaldas lavando los platos. Y el niño de espaldas allá en la mesa le dice, niño 7, 8 años, le dice, mamá, ¿qué es virgen? Y la madre se le transforma la cara y empieza a dibujarla. Bueno, los hombres, las mujeres, se conocen. Antes de, y en un momento de todo ese dibujo, enfocan al niño con una botella de aceite y le dice, ¿y extra virgen?
Recordé lo mismo que
mi padre murió cuando tenía 8 y hasta el día de hoy de repente sigo llorando su ausencia. Tengo 54, es una herida que nunca sana.
Sí, sí.
Cuando mi viejo falleció, alguien me dijo, mi viejo murió a los 6 y yo todavía, me empezó a contar la historia y me dijo, mira, entiendo tu dolor, pero el mío falleció a los 6 y todavía lo siento, y quedé impactadísima con eso.
¿Sí? ¿Sí? ¿Es así? No quiere decir que todo el mundo procesa el dolor de la misma manera, pero hay gente que sigue duelando casi eternamente a un ser querido.
Antes de cerrar, ¿qué es lo que hemos escuchado de fondo toda la columna?
El plan de la mariposa es un tema que se llama Llega, Llega, Llega. Por eso el cuento se llama Llega, Llega, Llega. Un abrazo de Navidad.
Jorge, agradecemos esta columna y bueno, todo el año un placer tenerte por acá.
Por favor.
Gracias, Jorge.
Y bien, volvamos en enero, te tenemos.
Sí, gracias, el Vivaldi.
No, como un soldado, vos siempre. Gracias a ustedes.
Felicidades, Jorge.
Se quedan con la mesa, chao.
Esa mar y ser amado es algo raro, sentir que la vida acelera y que lo más preciado es amar y el resto llega.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?